Pasamos ya a la mitad de las carreras de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Pasamos la carrera 12, son 22 en total. Y la pregunta a esta altura del campeonato que vale la pena hacernos es, ¿hay un carro más fuerte que otro? Es decir, ¿podemos identificar fácilmente el mejor carro de la temporada o está parejo?
Pues hasta hace dos carreras yo pensé que el carro de la temporada era Red Bull, pero estas dos carreras, tanto Canadá como el Red Bull Ring en Austria, han demostrado que Ferrari está para competir, está para ganar, y pues por errores propios es que se ha ido alejando de la lucha por el campeonato.
Yo creo que todo hace parte del cambio en la reglamentación que vimos este año, y definitivamente esta temporada ha sido como la temporada de la incertidumbre en cuanto a la fiabilidad.
Es claro que hay dos escuderías muy fuertes, Red Bull y Ferrari. Creo que a una vuelta Ferrari puede ser superior a Red Bull, pero lo que se vio este fin de semana en Austria con el ritmo de carrera de la escudería Ferrari, pues obviamente desde mi punto de vista podría decir que Ferrari tiene el mejor carro y está fallando por estos problemas de confiabilidad.
No sé, sabe que creo que al principio se veía fuerte Red Bull, después llega Ferrari, pero Ferrari con sus inseguridades, con sus miedos y con sus fantasmas en la estrategia, en la embarra. Está claro que Adrian Newey es el gurú del diseño. No sé cómo responder esa pregunta, pero lo que sí es claro es que el carro de Mercedes es una porquería.
Una podadora. Y eso que ha mejorado.
O un tractor.
Pero en Austria les costó. O sea, fue a puro pilotaje que Hamilton la sacó adelante.
Oiga, y la otra, y los Aston Martin con todo ese billete Stroll ahí, copiaron a uno, después están copiando al otro y no lo han logrado.
Oiga, increíble los Haas, ¿no? Que están volando.
Tremendo. Lo de Haas es tremendo.
Oiga, ¿y vieron el casco de Vettel?
No, este fin de semana no me fijé. ¿Qué era? ¿Qué edición especial era?
¿La abejita?
Eran unas abejitas.
Ok.
Sebastián tuvo problemas con los comisarios, ¿no?
¿González?
Vettel.
Porque González también siempre tiene ese tipo de problemas.
No tenemos problemas.
Fue un fin de semana desastroso para los comisarios. Hay que empezar a revisar
terrible,
eso.
Terrible lo de la carrera, lo de los límites de pista.
Desastroso.
O sea, pues que no los pongan o que algo pase, pero no pueden haber, creo que fueron 53
advertencias
llamados de atención para los límites de pista. Y creo que después no vamos a hablar lo de Sebastián Vettel. Me parece chévere decirles que hace una semana, no mentiras, hace un mes, Sebastián Vettel dio a entender que hacía falta Michael Masi en la Fórmula 1.
Y estoy de acuerdo con él.
Gran hace pregunta. Mucha falta. Segunda pregunta del episodio. ¿Michael Masi debería volver a la Fórmula 1? O sea, pues no se ha ido del todo. Tiene por ahí unos cargos extraños. Pero ¿Michael Masi debería volver a ser el director de carrera de la Fórmula 1?
Es un sí rotundo para mí, Pipe.
Yo creo que como a todo empleado se le debería dar una segunda oportunidad.
Yo creo que no debería volver, es que no entiendo por qué lo estamos poniendo en un punto de vista tan subjetivo. Si se supone que hay unas normas, hay unas reglas, no deben depender de que esté una persona con un apellido Masi o una persona con otro apellido, ¿no creen? Digo, sí, señor creo. Abogado, ¿no? O sea,
no. De acuerdo con Vivi, pero eso lo traduzco en que el problema no era Masi. El problema son lo que el Chopo ha dicho siempre, las zonas grises de los reglamentos y vainas no tan chéveres que pasan.
Pero me encanta que Viviana está hablando de subjetividad. ¿Tú estás hablando con objetividad, Viviana? Pregunto.
Claro, no mencioné nada al respecto, simplemente las normas. O sea, no deberían depender de que esté una persona u otra en ese ejercicio, ¿no?
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1.
Hola F1, bienvenido y bienvenida a este episodio de este podcast en el que se reúnen cinco amigos semana a semana a hablar de lo que les apasiona, les interesa y les gusta desde la visión 100% de los hinchas de la Fórmula 1. Edwin Mendoza, Sebastián González, Viviana Santisteban, Rodrigo Gutiérrez y Felipe Reyes los acompañamos en Hola F1 semana a semana. Nos encuentran en holaf1.com. También recuerden que somos un producto Caracol Podcast y estamos ahí en caracolpodcast.com y por supuesto en su plataforma de streaming favorita. Vamos con este episodio luego del Gran Premio de Austria. En la casa de Red Bull, Sebas, pegó Ferrari. ¿Duele?
Duele, pero podía haber dolido mucho más. O sea, a mí me estaba doliendo mucho más antes de que se estallara y entrara en llamas ese carro de Carlos Sainz, porque obviamente era un tercer lugar y terminó siendo un segundo lugar a menos de 2 segundos. Entonces parecía una paliza y una paliza, pero no, pero pudo haber sido peor. Se minimizaron los daños y así como Red Bull ganó en la casa de Ferrari, pues Ferrari gana en la casa de Red Bull.
¿Cómo le va a Edwin Mendoza? ¿Usted se ilusiona o lo mira con recelo el presente tifosi?
¡En P1! ¡Yes!
Hola F1 para todos nuestros oyentes. Pues yo creo que fue una victoria agridulce, hablando en general de la escudería Ferrari. Le doy todos los créditos a Charles Leclerc por esa carrera, pero Ferrari sigue fallando en la estrategia y sigue fallando en la confiabilidad, y eso es preocupante si quieren luchar por el campeonato.
Vivi Santisteban, bienvenida a Hola F1, segundo podio consecutivo de Luis sobre la podadora, porque el carro Mercedes, el carro fue un desastre el fin de semana en Austria.
Hola F1 a todos. Yo estoy contenta con el resultado, sé que todavía hay problemas en Mercedes, pero verlos mejorar cada fin de semana en algo creo que hace que se sienta más cerca una posible victoria. Y ¿saben qué? Otra cosa quería destacar del Gran Premio de Austria, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero viendo la transmisión yo pensaba que este era el Gran Premio de Cundinamarca. El paisaje de Austria es un paisaje muy similar al paisaje de la sabana de Bogotá, por lo menos en el sector donde está ubicado el Red Bull Ring. Entonces veía un verde muy parecido al que vemos normalmente en los alrededores de Bogotá. Veía en realidad como esos árboles y esas zonas como que se me hacían tan familiares, y pensaba que bueno, si algún día el autódromo de Tocancipaz se convirtiera en un circuito de Fórmula 1, cuando las cámaras hicieran esas tomas abiertas, así se vería el Gran Premio de Colombia
con bandera, con camisetas amarillas, azules y rojas de la selección. Sí. Colombia,
la cara, sí, pintada, exacto, con pintucaritas.
No sería naranja, sino tricolor.
Y con sombrero volteado en el público.
Y viendo a Sebastián Montoya competir.
Esa vaina.
Wow.
Uy, late el corazón. Rodrigo, ¿cómo le va? ¿Qué más, Chopo?
No, bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal?
No, todo bien. Chopo, brilló el fin de semana a Mick Schumacher, y justamente pasaron 19 años para que Ferrari volviera a ganar en Austria desde 2003. Por supuesto, el último había sido Schumacher.
Sí, pero les cuento algo. Y algo que me deja un sabor de inquietud, de pregunta. Hemos alabado al dichoso halo, que es este aditamento que está en la parte de arriba de la cabeza de los pilotos en el carro. Pero viendo el fin de semana, el momento en el cual el carro de Carlos Sainz, esa Ferrari roja, hermosísimo para algunos, como el señor casi no puede salir, el carro se estaba yendo hacia atrás, se estaba incendiando y casi no puede salir a través de ese halo.
No, no
sé, no sé si es el momento de comenzar a hablar de la seguridad en esos casos que de pronto no están muy mapeados. Y me parece chévere que si ustedes van al Instagram de Ola F1, verán el video en el momento en el cual, en el preciso instante que lo que les estoy contando sucedió. ¿Qué tal? Imagínense ustedes si el piloto hubiese estado inconsciente, ese carro rodando, no llegaban los auxiliares, había fuego y el halo, imposible extraer al piloto con el dichoso halo. Creo que es una discusión que toca comenzar a dar.
Pero yo creo que ahí, más que el halo, yo sentí la angustia era que a Carlos Sainz se le perdió la palanca del freno de mano.
Necesitamos un botón eyector para ese tipo de situaciones. Fue un momento angustiante.
Eso que usted acaba de decir, apreciado conductor, es lo que muchos están comenzando a hablar. Están comenzando a hablar de algún botón de pánico que logre zafar al piloto, porque ellos están literalmente en una caja. Están en una caja metidos y extraer a un piloto de allí es muy complicado, muy, muy complicado.
Pero si salió Grosjean en una situación mucho más complicada, entonces pues que a ese botón de pánico le pongan de nombre el botón Grosjean.
Sí, yo creo que el problema el fin de semana en Austria con Sainz fue, no, claro, 100% de acuerdo con el Chopo, hay que revisar porque puede ser que en algún momento el halo se convierta en un problema ante una salida en un momento de inminente riesgo, pero yo siento que más que el halo, con halo sin halo, el problema entre chiste y chanza, lo de la palanca del freno de mano que dice Sebas, el problema era que este man no lograba que el carro se quedara quieto, y con, claro, halo sin halo, eso era un pedo.
Es que hay un problema estratégico para Ferrari, y era que él trató de poner el carro lo más lejos posible porque una bandera amarilla hubiera sido, o sea, todo eso se piensa, el tipo no podía parar la carrera y el carro se estaba devolviendo hacia la pista, por eso era que él intentaba a toda costa pararlo, porque hubiera sido una bandera amarilla inminente si él llega a entrar, y eso le dejaba un mano a mano, perdía la diferencia Leclerc con Verstappen, y terminaba en un mano a mano complicadísimo. Entonces creo que tiene mucho que ver con que el carro se le estaba devolviendo, y hablando de lo del Chopo, claramente, seguramente en términos de seguridad estarán o pensarán en algo para que sea más fácil esa salida, pero no sé si vieron en la carrera, creo que fue en la pasada, cuando Albert Fábrega explicó lo de la seguridad, que explicó los cinturones de seguridad, cómo se sueltan en milésimas de segundo. Eso yo no lo sabía. Ellos van súper atados en el cockpit con los cinturones de seguridad, y un solo botón les suelta los seis cinturones de seguridad de inmediato. Entonces, bueno, parte de eso, ahí tiene como ya sus adelantos, pero claramente es un proceso difícil salir de ahí, de ese hueco.
Antes de entrar en la quali y en la bandera negra, tercera pregunta del episodio. Segundo sprint del año, van a ser tres. Sprint, sí, poquitos hacia el año, como lo hemos visto, y sprint, sí, luego de Austria, o los que no gustan del sprint siguen parados en que el sprint no.
A mí sí me parecen chéveres, la verdad, y creo que unos 3 a 5 en la temporada estaría bien. Creo que llevan mucha emoción. La carrera sprint del fin de semana en Austria estuvo emocionante durante las primeras vueltas. Creo que sí le da un sabor chévere a la Fórmula 1 y un contexto muy diferente a lo que se ve normalmente un fin de semana.
Yo estoy totalmente de acuerdo con nuestro abogado. A mí también me emociona tener carrerita y media en el fin de semana. Y hace un poco más emocionante el sábado. Bueno, esto seguramente lo escuchan los clásicos de la Fórmula 1 y les da un infarto, pero yo creo que es un formato que funciona.
A mí la sprint me gusta mucho. y además le ha dado muchos puntos a Max Verstappen. Me gusta más.
¿Chopo sprint sí o no?
No, qué pereza esa vaina. O sea, es que eso es confuso. O sea, a ver, ¿quién hace la pole? No sé, creo que desvirtúa mucho ese sentido de el piloto velocista, el piloto perfeccionista que hace la vuelta perfecta, que no me gusta eso, qué tristeza.
Yo tengo una pregunta. ¿Será que para los pilotos funciona mucho más la sprint como entrenamiento? O sea, ¿realmente tiene más valor a la hora de competir como tal?
Yo creo que en principio lo que yo pensaba era es una carrera que pues no vale nada. O sea, yo para qué me voy a arriesgar a quedarme sin la carrera de verdad en 23 o 24 vueltas. Pero lo que hemos visto, y por eso decía el caso de Max, esto ya se está contabilizando en Red Bull, es que si uno suma los puntos de la sprint, pues terminan siendo muy importantes en el campeonato. Entonces, creo que los pilotos ya se están dando cuenta de que, por lo menos los de adelante, yo creo que los de atrás sí, no sé a qué juegan, porque en 23 vueltas es muy poquito el tiempo para llegar arriba, pero creo que sí, estratégicamente sí empieza a tener un peso en términos de puntos y de recompensa para los pilotos.
Y además da una segunda oportunidad a los que clasificaron mal. Caso específico el de Checo Pérez, que fue sancionado el fin de semana, largó 13 de la carrera sprint y luego se ubicó quinto en la largada de la carrera, y eso le ayudó a mejorar su posición de partida para el fin de semana.
Pero con ese cohete, ¿cómo no?
Pero en todo caso es un muy buen punto.
Entremos en la quali, lo más destacado del fin de semana del Red Bull Ring en Austria. Sebastián González, su quali.
Mi quali es para Max Verstappen, gran carrera, pero gran carrera por una razón diferente. A mí, yo siempre he dicho que a mí me gusta el Max aguerrido, competitivo, agresivo, y esta carrera que no tenía el mejor carro, pensé que lo iba a ver como desesperado, gritando, y estaba muy tranquilo de entender que no tenía el carro más rápido. Cuando se acabó la carrera le decía lo mismo a Sainz y a Leclerc, que en un momento le dice a Leclerc: tuve solo dos vueltas rápidas que sentí que el carro estaba rápido y ni siquiera sé por qué era rápido. Entonces me pareció como chévere esa actitud, no chévere por él, sino como pues no todas se ganan, y eso me parece que le dio buen resultado.
¿Cuál es la quali de Viviana Santi Esteban?
Yo le doy mi quali a todo el equipo Mercedes, porque en la clasificación Lewis cometió un error que lo hizo salir de la pista y tener graves perjuicios para el carro. Pero Lewis, de hecho, lo agradeció públicamente a los ingenieros y a todo el personal del equipo, que tuvo que trabajar de forma extra este fin de semana para poder lograr reparar ese carro, bueno, hasta donde podían, ¿no? Pero literalmente creo que eso es muy importante. Entonces, por ese esfuerzo le doy la quali, pero también, por supuesto, por el podio que alcanza Lewis en la carrera, luego del abandono de Sainz. Pero creo que Lewis también hizo una buena carrera y cada vez él está más cerca de la victoria. Yo lo veo así, lo siento, lo veo venir así. Y también por Russell, porque, bueno, tuvo el incidente con Checo, estaba varias posiciones atrás, finalmente logra remontar y nos da un aceptable cuarto lugar en la carrera, dejando a Mercedes en tercera y cuarta posición respectivamente. Y lo que me parece más importante de esto es que pues fue el único de los tres equipos que logra terminar con sus dos pilotos. Entonces, si se ve desde esa perspectiva, se puede decir que Mercedes en esta carrera, para mí, en mi punto de vista, demostró fiabilidad. Y bueno, otra cosa que no quería dejar fuera de Mercedes fue la visita del hijo de Toto Wolff.
Hermoso.
De Jack Wolff, divino ese niño, y también me encantó ver a Toto Wolff, que normalmente es como tan serio y tan adusto, verlo en el plan papá presentándole su hijo a los pilotos. Me encantó ese video que publicaron, por eso todas esas razones hacen que mi quali hoy sea para Mercedes.
Ese niño es igualito a la mamá, ¿no?
Igualito.
Es la misma cara, igualito. Iba a decir eso.
Sí.
La sonrisa más linda de Hola F1 le pertenece a nuestro abogado Edwin Mendoza, sobre todo cuando Ferrari gana. Su quali, señor Edwin, por favor.
Pipe, la quali va para Charles Leclerc. Creo que hizo una gran carrera, manejó muy bien la estrategia, se comportó como un gran piloto. El sobrepaso que le hizo a Max Verstappen en la curva 4, creo que fue
¿el sobrepaso increíble. O los sobrepasos?
Los sobrepasos, sí, fueron muchos, claro. Pero uno en especial que le tira el carro y se le mete por la cuerda interna y sorprende a Max Verstappen. Y además que supo manejar ese problema mecánico que tenía en las últimas vueltas, que hizo angustiante para todos los tifosi. Y estábamos pensando que Ferrari otra vez nos iba a decepcionar, pero supo manejar ese problema, tenía un problema en el pedal del acelerador que realmente nunca entendí qué era lo que tenía, pero creo que en ningún momento perdió ritmo ni puso en peligro su carrera. Al final de la carrera él dice por radio que tuvo mucho miedo, que tuvo realmente miedo en esas últimas vueltas y por todo eso le doy mi quali a Charles Leclerc.
Tenía nervios italianos, es que los italianos como que cuando les tienen presión, como que se asustan. ¡Bú! Algo pasó ahí.
¿Cuál es la quali del Chopo del fin de semana de Austria?
Oiga, mi quali es Viviana. Hace unos segundos habló sobre ese video que circuló de el señor Toto Wolff presentando a su hijito a todos los pilotos. Hay un segundo video que no fue tan famoso, pero también salió a la luz pública. Y es el hijo del señor Toto Wolff llegando a los pits en pleno trabajo y tal vaina y toda la vuelta. El chino llega, lo mira y el man de una lo sienta en sus piernitas y sigue trabajando con el man. Y las risitas y todo, todo amor. Eso quiere decir que la carrera para mí estuvo aburrida.
No, estuvo.
No. Al final, si ese Ferrari no se incendia, y si no tenemos ese problema,
no.
Pues yo me hubiera dormido, yo me dormí.
No, dos no. Muy buenas carreras, venimos de dos. las dos mejores carreras del año han sido Silverstone y el Red Bull Ring. Austria fue una gran carrera, ese grupo del medio con sobrepasos entre cinco
carros. Uy, qué increíble ese momento, en serio.
Haas, Alonso, Ocon... Russell no tuvo movimiento por todo lado. Yo pensé que iba a estar aburrida adelante, estaba entretenida en la mitad y pues al final nos dio también como un final chévere, ¿no? Me parece que estas dos últimas carreras han venido cumpliendo.
Oiga, no mentiras, ahora sí, mi quali se la doy a Mick Schumacher. Qué bacano.
Sí.
¿Ustedes no vieron la forma en la que se le transformó la cara a este muchacho? Es impresionante, el man antes era un chino sumiso, todo sí, ay sí, pero ahora el man tiene carro y como que se le está saliendo el demogorgon de ese apellido a ese muchachito, y lo hizo muy bien defendiendo y atacando y aprendiendo de los duros, ¿no? El man aprendió bastante de Luis. Aprendió bastante de Fernando Alonso y aprendió bastante de Maxito. Entonces, chévere, muy bacano. Y se la doy a Nené Mick Schumacher. No, mentiras, él no es Nené. Él es Mick Schumacher. Se ganó, ya se lo ganó. Es Mick Schumacher, ya. Qué bacano.
Por fin le salió el Schumacher a Mick.
Exacto, tal cual, le salió el Schumacher a Mick.
Y fue elegido el piloto del día. Se le comunicó ahí en el corralito de prensa, no le habían avisado y también es chévere ese video, cómo se sorprende cuando le dicen, fuiste elegido piloto del día. Él dice, ¿yo? ¿En serio? Decía, y se puso muy contento. Realmente me alegra mucho por Mick Schumacher que ya le esté cogiendo el ritmo a ese Haas y que siga constante para que pueda seguir avanzando en su carrera en la Fórmula 1.
Oiga, y Jim Haas estuvo en la pista el señor gordito. Se veía sacando pecho. Qué bien, qué bacano. Oiga, que esté saliendo este equipo.
Y hablando de los Schumacher, ¿vieron a Ralf Schumacher en el FW25, Chopo? ¿Ves?
Uf.
Uy. Corriendo con ese sonido de ese motor V10.
No,
increíble.
No. Qué maravilla. No. Es más, Pipe, que suene.
Junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
Sí, podemos hacer lo que queramos.
Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
Sebastián González, ¿su bandera negra?
Unas de cal y unas de arena.
Oh, ¿cuánto pensó usted ese titular?
Miren, llevo 4 horas escribiéndolo. Acá este sí es, este no es, tenía varios. Pero unas de cal y otras de arena, ¿por qué? Porque he felicitado toda esta temporada al señor Sergio Michel Checo Pérez. Y Checo parece que cuando tiene que competir y ser agresivo, realmente no mide lo que está haciendo. Qué necesidad de pelearle la posición a George Russell en ese momento cuando tiene un carro ampliamente superior para pasarlo en cualquier momento. O sea, eso puede pasar cuando uno está compitiendo con Ferrari, con Sainz, pero qué necesidad de arriesgar toda la carrera siendo el segundo del campeonato mundial en una curva de la primera vuelta. Qué necesidad. Déjelo pasar. Claro, es un incidente de carrera muy parecido a otros que se han visto. Checo dice que no le dejó espacio. A mí me parece que la culpa no de la maniobra, sino la culpa de haberse mantenido ahí tan pegado a Russell es de Checo. Déjalo pasar, que vas a tener toda una carrera para pasarlo. Pelea con los que tienes que pelear.
De acuerdo con Sebas, yo también coincido que la culpa fue de Checo y me pareció injusta la sanción que le dieron a George Russell por ese toque. Creo que le dio el suficiente espacio, pero Checo fue muy optimista para pasar. Y hay una entrevista postcarrera en la cual Helmut Marko dice que él previamente le había dicho a Checo Pérez que no pasara, que no se lanzara en esa curva 4 porque era muy peligroso.
Ay, qué vaina, hola. El señor Helmut Marko lo tiene entre... Ojo al señor Sergio.
No puede ser.
Edwin, su bandera negra, por favor.
Mi bandera negra va para Ferrari. Creo que estuvo muy bien la victoria de Charles Leclerc, pero esa victoria es solo de él. Pero el tema de la confiabilidad sí está bastante grave en Ferrari. Otra vez Carlos Sainz es el Paganini, realmente muy salado, como se dice acá en Colombia. Sí, entonces no sé qué va a hacer Ferrari. Posiblemente Carlos Sainz va a penalizar en la próxima carrera porque creo que ya tuvo los 3 unidades de potencia que tienen por reglamento y eso pues compromete obviamente el campeonato de constructores que quiere luchar la escudería Ferrari. Entonces mi bandera negra va para toda la escudería Ferrari, que tiene que mejorar para poder seguir avanzando en este campeonato.
La bandera negra de Vivi es para...
Mi bandera negra está fuera de la pista en esta ocasión y es para el público que estuvo presente en el Gran Premio de Austria.
Me acaba de quitar mi bandera negra, Viviana.
¿Qué pasó?
Ya van a llorar. Ya podemos
compartirlo. Llegó el momento de la lloración en Hola F1.
A ver.
Mentiras. No, vengan, ¿en qué momento la Fórmula 1 se está convirtiendo en fútbol? O sea, de verdad que esas pasiones tan viscerales, bueno, yo soy una apasionada claramente por Lewis Hamilton, pero creo que jamás se deben traspasar los límites del respeto. Abusos en, me refiero a comentarios racistas, comentarios misóginos, que finalmente hacen que se pierda como esa sana convivencia en la Fórmula 1, por lo menos entre el público. Entonces, me parece que eso es demasiado negativo y sobre eso hubo también incluso investigación por parte de las directivas de Fórmula 1 y a los fans que fueron víctimas de estos abusos, los invitaron a algunos equipos a visitar el paddock como compensación. Pero son cosas que no deberían pasar bajo ningún nombre, ¿no? De ningún equipo o de ningún piloto. Lewis Hamilton, por supuesto, estaba muy indignado por este tema y además también siento que en la previa y en el desarrollo del Gran Premio de Austria, Verstappen contribuyó un poquito, a encender esa chispa con unas declaraciones hartas que hizo, muy odiosas. Lewis Hamilton habló sobre, en una entrevista, sobre el duelo que tuvo al final con Leclerc al final de Silverstone, y dijo pues que había sido diferente frente a lo que había pasado el año pasado, refiriéndose claramente a la situación de Copsi con Max Verstappen en el 2021. Pero luego Verstappen, en otra entrevista, dice que sí, que es diferente y que le parece muy bien que un piloto a sus 37 años aprenda cómo debe coger ese vértice de esa curva. Entonces, y que además se convierte en un referente para los jóvenes ver a un piloto con esa edad que supera sus errores. Entonces, creo que ese comentario en realidad no le aporta absolutamente nada bueno a la Fórmula 1, y al contrario, sí enciende y mantiene viva esa polémica y ese ambiente tan hostil del año pasado. Entonces, pues ahí les dejo, esa es mi bandera negra.
Pero bueno, no estoy totalmente de acuerdo con Vivi, porque creo que esos apasionamientos de los hinchas, creo que siempre ha existido. Hay videos de los 80 cuando se estrellaba Senna o se estrellaba Prost, donde los hinchas celebraban. A mí me parece chévere que esto ocurra, obviamente siempre en el marco del respeto, que en eso sí no lo comparto. Y creo que las declaraciones de Lewis Hamilton frente al tema del accidente pues son un poco hasta exageradas. Creo que el golpe no fue un golpe fuerte, a diferencia del golpe que sufrió Max Verstappen en Silverstone 2021, en el cual también los hinchas británicos celebraban y además Hamilton celebraba. Entonces creo que no hay lugar a los comentarios de Lewis Hamilton. Y como decía, me parece chévere que los hinchas celebren, y pues no tenemos la culpa de que Lewis Hamilton haya vuelto aburrida a la Fórmula 1 y no se hubiera visto eso durante este tiempo de hegemonía de él, donde se había perdido esa pasión por las carreras.
No, yo estoy, digamos que en parte y parte, antes de que salieran las acusaciones de acoso a los hinchas que fueron en el Red Bull Ring, claramente mi posición pues estaba totalmente de acuerdo con Edwin. Lo que pasó en Silverstone el año pasado fue exactamente lo mismo. Creo que el fanatismo de los deportes es algo que en determinado momento le da mucho color y le da mucha emoción al espectáculo. Yo soy un fanático del fútbol, de la Fórmula 1, de Max Verstappen, lo vivo con altísima pasión. Obviamente es del respeto, pero lo veo con muchísima pasión. Pero ya después de uno ver las acusaciones de abusos y acosos a mujeres, pues ya digamos que eso no tiene nada que ver con el deporte realmente, porque pues si uno va a un espectáculo de estos a tratar mal a la gente, pues mejor no ir, ¿no? O sea, no ahí sí no tiene nada que estar haciendo allá una persona que va a ese tipo de cosas. Pasa mucho con los hooligans en Inglaterra, se vuelve una cosa muy harta que ojalá la puedan frenar y no se pierda como el objetivo de ir a apoyar a un piloto con pasión desenfrenada, si quieren, pero con respeto. Y ojalá haya sanciones y puedan identificar a personas que cometieron esas acciones. Creo que el tema acá es un tema de licor. Parece que las acusaciones es que la gente estaba muy, muy, muy borracha. Entonces, pues cuando ya hay tanto licor y la gente pierde nociones de lo que está haciendo, pues se vuelve otra cosa, ¿no? Incluso peligrosa.
Oiga, no sé si vieron el error de la transmisión en el momento del podio que nos pone a imaginar universos paralelos divertidos. La imagen es la siguiente. Está el podio con Charles Leclerc como ganador, Verstappen segundo, Hamilton tercero. Pero las gráficas de la transmisión internacional, la señal de origen de la Fórmula 1 para el mundo, puso a los pilotos mal con los equipos mal. Es decir, en Charles Leclerc puso a Sergio Pérez, además como piloto de Ferrari. En Max Verstappen puso a Carlos Sainz como piloto de Red Bull. Y esta es la divertida. Sobre Lewis Hamilton pusieron a Max Verstappen como piloto de Mercedes.
No, ahora sí va a llorar. Debe estar llorando Max en este momento.
Eso la vieron, es muy divertido. O sea, no sí, puede sí, ser sí. Que una transmisión de este calibre, de importancia, le suceda algo de esto.
Pero la más loca es la de Checo, que ni siquiera está en el podio.
Sí, no, yo trato de hacer memoria y no hay una carrera en que hayan terminado así. Es seguro.
Pero yo creo que despidieron a alguien después de ese error.
¿Será? ¿O se rieron? Ja, 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 tan bobo.
No creo, yo creo que fue muy serio y debe haber indignación por parte de los equipos también.
Pero la vaina
somos humanos,
tremendo.
Nos equivocamos.
Pero es que a propósito de risa, chascarrillos y errores, vieron el gesto que le hizo Fernando Alonso, el gran Fernando Alonso, el querido Fernando Alonso, el amado Fernando Alonso, el recordado, la leyenda viva Fernando Alonso, al pequeño Yuki Tsunoda en plena carrera, en plena desaceleración hacia una curva.
Tremendo, tremendo. A 280 kilómetros por hora, manoteando con el volante, porque Yuki lo manda al pasto, o sea, toca el pasto, y Fernando manoteando, pero a 280, porque estaba acelerando todavía, o sea, venía la curva, pero seguía acelerando,
sí.
Y
con el DRS, con el DRS abierto.
Sí, 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 tremendo, 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 tremendo.
Básicamente me preguntan, no, así no se hace, nene.
Y después me preguntan, ¿por qué quiero Fernando Alonso?
Venga, una cosa también que me parece chévere que hablemos, que sucedió el fin de semana. Oiga, la FIA a diestra y siniestra sancionando pilotos por los límites de pista, pero a diestra y siniestra, ¿no? Eso fue, cada vuelta era dos pilotos bandera de precaución, 5 segundos para este, para el otro, tin, tin, tin. No sé, era momento de correr un poquitico esos límites de pista y dejarlos correr.
Pues pasó en Silverstone, y eso era lo que reclamaba también Fernando Alonso, porque decía en qué momento cambiaron las reglas en Silverstone, en la pelea de las últimas vueltas, todos los pilotos se salieron de la pista y no hubo ninguna advertencia. Y acá en Austria se paraban un centímetro y una vez advertencia. Entonces creo que ese es el gran problema, de que no son coherentes con las reglas, y si van a aplicarlas todas iguales, pues háganlo, y no en una carrera sí y en otra no, que es lo que crea la incertidumbre y la molestia de los pilotos.
Incluso también se conoció después del Gran Premio de Austria una multa que le pusieron a Leclerc, a Verstappen y a Hamilton, porque sus fisioterapeutas ingresaron a una zona prohibida, donde no tienen acceso ellos, sino que están solo los pilotos, que es la sala de enfriamiento, y los sancionaron a los tres con una multa de 10.000 euros por ese ingreso.
Están desviando para donde no es, y esto no está sumando, esto está restando y convirtiendo en un problema esos pequeños detalles innecesariamente.
Es que la nueva dirección que está allá arriba, y no sé cómo decirlo, compañera, compañeros y vasta audiencia, son de esas personas y son de ese combo de personas demasiado conservadoras, demasiado ceñidos a tradiciones y a proteccionismos un poco complicados. Y se nota muchísimo lo que está sucediendo con la FIA en este momento, y no quieren soltar muchas cosas. Lo que mencionaban ahorita sobre las bananas disuasorias, o como le quieran llamar, esos son unos plásticos, como lo llamamos acá en Colombia, policías acostados, pero muy pequeños, que están en los vértices de las curvas. Y si usted va a 300 kilómetros por hora, literalmente eso es una rampa y lo dispara hacia el aire. Y ese tipo de elementos son los que ponen para delimitar los dichosos límites de pista. O sea, usted, señor piloto, no puede pasarse de ahí porque tiene una sanción. Entonces es difícil, es muy complicada esa situación, Sebas.
Sí, y sobre esto yo, iniciando el capítulo, les estaba contando lo de Sebastián Vettel y no terminé el cuento. Los que se quedan hasta ahora van a entender lo que dije. A Vettel hace un mes, hablamos lo de Masi, él se pronunció y dijo que hacía falta la experiencia de Masi, pero eso se junta ahorita con que le pusieron una sanción porque Vettel abandonó la reunión de pilotos porque está en total desacuerdo con las decisiones que están tomando los directivos de la Fórmula 1 este año, y los propios directivos le pusieron una sanción de 25,000 euros porque los pilotos no se pueden marchar cuando quieran de esas reuniones. Entonces hay una tensión ahí complicada por la experiencia de estos comisarios en esa toma de decisiones. Tiene que ver, eso lo vimos desde la primera carrera, esto de los límites de pista. Esta creo que fue la más evidente, hubo la mayor cantidad de amonestaciones, pero desde la primera carrera vimos que iban a ser súper implacables con los límites de pista, y eso está generando todo este tipo de reacciones, pues porque pues tiene contradictores y gente que está a favor, pero sobre todo genera molestia en los pilotos.
Tú haces parte de Hola F1, y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
Gracias por su compañía en un nuevo episodio de Hola F1.
¿Ya?
¿Ya?
Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Tan rápido se acabó esto?
El tiempo se pasa volando con ustedes, en serio.
Episodio 53 ya de Hola F1. Si quedaron picaditos y... por supuesto, todos quedamos siempre picados con los episodios, se nos van muy rápido. Estamos en Twitter, @HolaF1Podcast. Estamos en Instagram, @HolaF1Podcast. En nuestro sitio web, holaf1.com. ¿Alguna otra red social por ahí, Chopo, que esté por ahí? ¿Por ahí?
Nos llegan informes de el nuevo CM. Es que nos tocó cambiar otra vez de CM.
¿Otro?
Otro, sí, otro.
Y bueno, pero eso es lo que maduró.
No,
nada.
Pero este empezó bien, ahí vamos, y muchas gracias a todos los que nos han seguido últimamente en redes sociales y han llegado a este episodio desde nuestras cuentas en Instagram o en Twitter.
Pero entonces, Chopo, ¿cuál es el informe del CM nuevo?
No, el informe del CM es que como no sé cómo decirlo, como yo soy una persona así como viejita ya, no entiendo mucho de estas vainas, pero bueno.
El informe te lo entregó en máquina de escribir.
No, yo le pido los informes en máquina de escribir.
Ah, ok.
Por eso renunció.
No, que es que TikTok. Entonces van a ver ahí a Sebastián bailando.
Ok, van a ver a Sebastián con el filtro de la cumbia de lado a lado. Bueno, TikTok entonces.
Sí. Hola F1 Podcast, bueno, también, el mismo nombre para todo lado.
Me tocó abrir esa vaina entonces.
Sí, ahí va a estar Sebastián bailando todos los días.
Teniendo su lindo rostro, explicándonos qué pasa cada fin de semana.
Qué pasa con Red Bull, Viviana, qué pasa con Luis. El señor Edwin Mendoza, abogado, nos va a dar todas unas lecciones.
Tendremos imágenes exclusivas de la Rosco Cam.
Oiga, sí.
Genial.
Eso, hoy venga, ¿ustedes vieron eso esta semana? Muy chévere.
Sí.
Ahora se entiende por qué Mercedes está mal, el que dirige Rosco.
Oiga, pero sí, entonces por allá el dichoso TikTok, a ver qué hay por allá, explorar eso por allá. Vamos a tener unos contenidos previos a la carrera, muy sencillos, que pues chévere que los pillen y se pasen por allá si tienen esa red social. Si no, como yo, no tengan redes sociales, que eso es lo mejor, no tener eso, no lo tengan, no hagan, pero si tienen, pues pásense por allá y pillen la vuelta.
TikTok entonces. Sebas, hasta luego.
Chao a todos los oyentes que llegaron hasta acá. Nos vemos en TikTok. No se burlen de los pasos y de lo que haremos en TikTok. Y sigan a Hola F1.
Chao, señor Edwin, y ganador con Charles Leclerc.
Chao a todos nuestros oyentes. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo.
Vivi, hasta luego.
Chao a todos. Y yo quiero dejarles la pregunta abierta a nuestros oyentes: ¿cómo les pareció a ustedes el Gran Premio de Austria? Chévere si nos dejan un mensaje directo en nuestras redes y podemos la próxima semana hablar de eso.
Rodrigo Gutiérrez, hasta luego.
Oiga, hasta luego, y voy aquí a saludar a algunos oyentes que están, que nos están siguiendo, algunas personas que hacen parte de la comunidad de Hola F1. David Hernández nos manda saludos. Veo por acá que está Ronald Gutiérrez, no es primo, no es nada, es una persona ahí. Oiga, vea esto, Connie Freidel, un saludo por allá, maravilloso eso. Y a los muchachos de Decográficos, que siempre están pendientes de nosotros, un saludo muy bacano.
Bueno, Hola F1 volverá en unos días en su plataforma de streaming favorita, con sorpresas, como siempre.
Oiga, sí, el próximo episodio, hay algo chévere, ¿no? Con un artista colombiano.
Qué chévere mezclar el automovilismo con las artes.
¿Y Nikita?
Oh, ¿cómo así?
Sorpresota.
¿Y Nikita?
Ok.
Bueno, hasta luego, chao.
Chao.
¿Cómo así, Nikita? Nikita, ¿qué? Explíquenme eso, un momento, explíquenme eso. No, todavía no, pere.
Ah, bueno, entonces chao.
Pere, no. Baje la música. Abajo música.
Abajo música, ok.
¿Qué pasó? ¿Cómo así, Nikita?
No, pues Nikita Mazepin en Hola F1. Ahora sí. Ahora sí.
Nikita Mazepin, o sea, momento.
Piloto. Piloto. Ex Fórmula 1, corredor de Haas, hasta antes del conflicto Rusia-Ucrania. Nikita Mazepin en Hola F1.
Oiga, ¿de verdad vamos a tener? A ver, un momento. Nikita Mazepin, todo este problema que hubo a principio de año y todo el cuento, ¿va a estar acá en Hola F1?
Va a estar en Hola F1. Sí, Nikita Mazepin, sí, el piloto ruso.
Hijo
Nikita Mazepin, bueno, ex corredor de Haas.
Pues muy bacano, muy bacano. Y para terminar, tengo un saludo a un oyente que nos comentó el post que tenemos sobre qué, sobre lo que sucedió este fin de semana pasado con relación al Halo y todo este cuento. Diego Gok CG, fatal reacción de los comisarios, sin duda alguna, una de las banderas negras para este gran premio. Saludos y Hola F1. Pues un saludo a la gente que comenta nuestros posts y nuestros contenidos en las redes sociales.
Oigan, no, un dato.
La pobre vieja.
En Instagram hicimos una publicación preguntándoles si les había gustado el podio del Gran Premio de Austria y pues al 68% de los que respondieron sí les gustó ese podio. A mí me sorprendió. Chévere, ¿no?
Está bueno.
A mí no me gustó.
Siento, no les gustó. O sea, ahí está el abogado claramente.
A mí me gustó básicamente porque están los tres mejores pilotos de la actualidad en la Fórmula 1.
Wow. Sí, bien.
Sí, claro.
Pero.
Leclerc, Max y
Hamilton.
Ya.
¿Cuál es el orden?
No, yo creo
pensé que
sin que
estaba
orden.
Alonso.
No, sin orden. Sin orden, no. Tiene orden.
Bueno, abramos otra hora de discusiones. ¿No?
Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Chao. Oiga, chao. Y quita Mazepin, pilas.
Y quita Mazepin el próximo episodio de Hola F1.
Lo máximo.
Chao.